tipo de arte que se conoce como esquemático y del que han quedado numerosos vestigios en muchas zonas de la península ibérica. Para explicarnos cuáles son las principales características de este arte esquemático, contamos con la ayuda de Alberto Mingo Álvarez, que entrevistará a continuación a Martí Mas Cornellà, especialista en este interesante tema. Los dos son profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y forman parte del equipo docente de la asignatura de Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica.
Buenos días a nuestros madrugadores oyentes. Soy Alberto Mingo Álvarez, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Y también miembro del equipo docente de la asignatura de Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica. El tema que vamos a abordar en estos minutos de emisión es el conocido como arte prehistórico esquemático de la Península Ibérica. Este arte, que engloba en líneas generales a las manifestaciones pictóricas y grabadas con un estilo concebido como esquemático y que se presenta en diferentes soportes con una temática que podríamos considerar complicada y una tipología muy variada, es el centro de este programa. Detrás de estas expresiones se trasluce la existencia de un fenómeno ideológico bastante complejo. Para hablarnos más en profundidad sobre la realidad de este tipo de manifestaciones, me acompaña el profesor Martí Mas Cornellà, profesor también del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia, y miembro del equipo docente de la asignatura. Es un reputado especialista en el tema que nos ocupa, el arte esquemático. En este sentido, es autor de numerosos artículos y trabajos centrados en estaciones rupestres que albergan este tipo de imágenes, ¿no? Buenos días, Martí.
Buenos días.
Yo creo que sin más preámbulos podíamos abordar ya el tema y bueno, como pregunta introductoria, ¿cómo definirías tú el arte esquemático de la Península Ibérica?
Bien, la terminología a la que nos estamos refiriendo, arte esquemático, la acuñó, por decirlo de alguna forma, Henri Breuil a principios del siglo pasado. En sus publicaciones, en 5 volúmenes, una monografía sobre el arte esquemático de la Península Ibérica, que se publicaron entre el primero en 1929 y los 4 restantes ya en el 1933-35, o sea, entre el 1929 y 1935. En este momento se establece esta terminología y había habido menciones en anteriores trabajos, artículos esporádicos. Recordemos que este era un momento, a principios del siglo XX, en que se producían innumerables descubrimientos fruto de estas prospecciones de estos investigadores pioneros, como el propio Breuil, Hernández Pacheco, Cabré, etc. Luego ya, en la década de los 60, concretamente en 1968, Pilar Acosta sintetiza en una obra que es el resultado de lo que fue su tesis doctoral, titulada La pintura rupestre esquemática en España, pues sintetiza en unos mapas de distribución basándose en unos motivos tipo este tipo de manifestaciones. Es una obra. Los años 60 fueron años de síntesis. También Antonio Beltrán había sintetizado el arte levantino. Pues, como les decía, Pilar Acosta crea una obra de referencia que seguiría siendo vigente durante algunas décadas, incluso en la actualidad, pero algunas décadas posteriores, especialmente los años 70, 80, parte de los 90. Pero bueno, como se pueden imaginar, esta terminología no deja de estar exenta de contradicciones. Estas contradicciones se manifiestan especialmente, ya estaban latentes, en el congreso que hubo en Salamanca en 1982, creo que se llamaba el primer Congreso Internacional de Arte Esquemático de la Península Ibérica, en que básicamente se plantea cómo se resuelve la problemática en torno a unos términos que clasificaban las figuras con categorías como seminaturalistas y semiesquemáticas. ¿Dónde estaba la frontera entre estas, que estaban entre las naturalistas y las esquemáticas? Por otra parte, también es algo curioso que a mí siempre me ha llamado la atención. En la monografía de Pilar Acosta, por ejemplo, hay tres o cuatro figuras zoomorfas que pueden encuadrarse dentro de la denominación de naturalistas. Las demás, ninguna de humana, ninguna figura humana, y las demás se englobarían en este de seminaturalismo, semiesquematismo y esquematismo. Bien, como parecía el arte esquemático un auténtico cajón desastre, era muy difícil adoptar otras terminologías que se habían propuesto como arte geométrico, abstracto, que no acababan de convencer. A partir de entonces, pues lo que se ha hecho es establecer un poco las diferentes zonas geográficas, las diferentes cronologías en qué se mueven estas manifestaciones.
Precisamente en este último aspecto me gustaría preguntarte, Martí, en cuanto a la cronología, ¿cuál sería el lapso temporal en que se desarrolla?
Bien, la cronología ha sido también un auténtico campo de batalla. Durante este congreso se definió el arte esquemático como una manifestación pictórica, también, como hemos dicho, hay grabados, que se desarrollaría desde finales del Neolítico hasta ya entrada a la Edad del Hierro. Sin embargo, esto se debía a que se consideraban paralelos muebles para estas manifestaciones parietales la cerámica simbólica y los ídolos calcolíticos. Estamos también, en cuanto a la cerámica, igual que, como es evidente, para los ídolos en el calcolítico. Pero durante la década de los 90 se han producido muchos nuevos descubrimientos que han venido a cuestionar esta cronología. Nos referimos, por ejemplo, a los uculados que encontramos en cerámicas, en la cueva de los murciélagos de Zueros, en Córdoba, también en este mismo contexto de lo que sería la subbética cordobesa, en lo que se había llamado Neolítico Medio Final, se localizan, se encuentran toda una serie de manifestaciones, un alisador con un pectiniforme, por ejemplo, otras figuras también en decoraciones cerámicas con soliformes. Pues todas estas manifestaciones, que les he dicho, se encuadraban en lo que se había considerado el Neolítico Medio Final, se está viendo últimamente que están más vinculadas a un Neolítico Antiguo. Esto también ocurre en estos años también otros descubrimientos, como la conocida Venus de Gavá, que se ha denominado así, por ejemplo. Estamos ya ahora ya en un Neolítico Medio, sepulcros de fosa, pues ha contribuido a reafirmar esta polémica. No olvidemos tampoco, últimamente se han publicado los cantos decorados de la Cueva de Chávez en Huesca. Bien, esto nos ha hecho pensar a algunos investigadores que más que definir un arte neolítico o un arte calcolítico, por ejemplo, tenemos que hacer todo lo contrario, hablar de una unidad conceptual que se manifiesta entre el neolítico y el calcolítico, que, por decirlo de alguna manera, correspondería a los primeros productores.
Muy bien. De una manera breve, Martí, ¿cuál es la temática principal del fenómeno y en qué técnica se realiza y sobre qué soportes?
Bien, es un fenómeno extendido por toda la península ibérica, por lo tanto los soportes son muy variados. Encontramos estas pinturas o grabados esquemáticos en cavidades subterráneas, incluso en abrigos, especialmente en lajas, en una variedad de tipologías muy considerables sobre arenisca, sobre pizarra, en entornos kársticos. Y la temática, pues bueno, como hemos comentado, pues es base, puede, predomina también la figura zoomorfa, la figura humana y los temas más que podríamos considerar geométricos, abstractos.
¿De qué tipologías estamos hablando, Martín?
Sí, también de unas tipologías variadísimas. Ya hemos aludido a la figura humana, a la figura animal, que adopta la primera, por ejemplo, unas formas como en doble arco para significar las piernas y los brazos. También llega a reducir a un cruciforme. En cuanto a los animales, pues tenemos lo que se ha venido a llamar pectiniforme, o sea, en forma de peine, que algunas veces las extremidades, las patas están multiplicadas, puede haber 10 patas. Aparte de estas figuras, pues un gran número de figuras abstractas, geométricas, como he indicado, triángulos, zigzags, serpentiformes. Y también innumerable cantidad de ídolos con sus vertientes oculados y de todo tipo. Es pues una tipología muy variada y que también tiene variantes en función de los paisajes culturales en donde podemos considerar este tipo de manifestaciones.
Bueno, ya como pregunta final, y en fin, teniendo en cuenta las características de este fenómeno, parece que está reflejando un mundo simbólico religioso muy ligado a los primeros productores. Pero ¿cuáles serían las teorías interpretativas que existen en torno a este fenómeno?
Es una cuestión realmente compleja. Últimamente hemos escrito que el significado de las manifestaciones artísticas rupestres es realmente complejo. Se ha definido en algunas zonas el arte esquemático como una creación de comunidades campesinas, en otros casos como una actividad propia de pastores. Se ha intentado también agrupar los diferentes motivos en conjuntos recurrentes o considerar los elementos que vehicularían un sistema de comunicación gráfico que podría haber desembocado en la escritura, sin olvidar posibles contenidos simbólicos o religiosos. Quizá acudiendo a términos definidos por André Leroy Gourin, el arte de los últimos cazadores-recolectores nos aproximaría al mitograma o pictograma, que sería narrativo, mientras que el arte de los primeros productores estaría más cercano al ideograma simbólico, sin olvidar que se trata de formas de expresión y comunicación.
Pues muchas gracias, Martí, por compartir tus conocimientos y muchas gracias a los oyentes.
Gracias a vosotros.
Acabamos de escuchar a los profesores Mas Cornellà y Mingo Álvarez del Departamento de Arqueología y Prehistoria de la UNED. Les agradecemos su presencia esta mañana en Espacio y Tiempo para explicarnos las principales características del arte esquemático, un arte de tipo simbólico realizado por los primeros hombres productores frente al arte anterior más narrativo y realizado por los últimos cazadores-recolectores.